to the wishing well. We've reached our last resort. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Losing touch, am I losing touch now? He said,
más de una vez nos hemos podido encontrar en una situación que nos parece rodearnos como un pozo, sin saber dar solución a los problemas o frente a un techo mental. Estos momentos de adversidad son los que, en el fondo, lo sabemos, nos hacen crecer más, aprender y superarnos para seguir el camino. Pero no todo el mundo es capaz y tampoco nosotros hemos de ser capaces necesariamente todas las veces. Son instantes como una separación, un divorcio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido. Hay una autora que ha afrontado estas circunstancias y que en este momento del aniversario del 14M nos viene como al pelo. Su texto, su libro, se llama Somos Fuerza, de la editorial Grijalbo. Patricia Ramírez es licenciada en psicología y tiene una labor divulgativa importante detrás que ha sido reconocida con el Premio de la Psicología Andaluza. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Hoy nos vienes estupendamente en este aniversario de la pandemia. ¿Qué circunstancias resumirían, digamos, la parte más dolorosa, más angustiosa de este año de COVID-19?
Bueno, yo creo que a nivel general lo más angustioso ha sido la incertidumbre, eso lo primero. Luego, por supuesto, a todas las personas que les ha tocado vivir la enfermedad o tener o vivir en casa o en la familia un duelo, pues eso es devastador. Pero la incertidumbre nos ha tocado a todos los millones de españoles y a todos los millones de personas en el mundo que han vivido la situación. ¿Y por qué la incertidumbre es devastadora? Porque a nosotros no nos gusta la incertidumbre, a las personas lo que nos gusta es el control. ¿Por qué? Porque no da seguridad. Entonces tú ante cualquier situación siempre tratas de tenerlo todo bajo control y cada vez que aparece algo en tu cabeza que no puedes controlar, que te genera incertidumbre, que no sabes por dónde va a salir, normalmente nos dispara la respuesta de ansiedad. Y eso es lo que la gente ha sentido este año, mucha ansiedad, y el sentir mucha ansiedad al final te lleva a lo que hemos vivido, que es la fatiga pandémica, ¿no? A esa sensación de indefensión, de ya no saber qué hacer, de no saber cómo contribuir, de ni saber cuánto tiempo va a durar, ni esa parte en la que la gente se siente totalmente perdido.
Hay además cuadros, si todos participamos en cierto sentido de la fatiga pandémica, hay personas, yo conozco, fíjate, en mi caso particularmente hombres, pero en fin, verdaderamente presos del pánico. O sea, que extreman las precauciones, que procuran no salir de casa, que por supuesto no tocan a nadie, aun existiendo el gel hidroalcohólico. Son situaciones pues de verdadero miedo.
Sí, mira, a la población que en general no tenía ansiedad se le ha disparado la ansiedad y a la población que ya era vulnerable a la ansiedad pues se le ha disparado todavía mucho más. Entonces en la población en general había gente hipocondríaca, gente con miedo al dolor, personas que ya tenían un poco de ansiedad social que les costaba relacionarse, gente que habitualmente anticipa miedos, pues esto se ha disparado. Entonces seguramente esas personas que tú me comentas con ese miedo ya un poco obsesivo a la situación, porque sí que nos han dicho, mira que ha habido mucha información, hemos estado hiperinformados y cuando uno está hiperinformado está informado para bien y para mal. Entonces eso genera confusión en la población. Pero sí que nos han dicho claramente que el gel hidroalcohólico, la distancia social y la mascarilla previenen un 80%+ el virus. Entonces la persona que aún así no trata de normalizar su vida, ya sabemos que ahí hay algo patológico que debería tratarse pues para impedir que esto siga limitando lo que no tiene que limitar.
En el libro cuentas tu propia historia, que franqueas con mucha sinceridad y que nos puede ayudar mucho a afrontar una separación que te hizo entrar en shock porque erais seis en casa. También el cómo la pandemia arrasó con tus ingresos. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, por qué la has reflejado tú en el libro, porque entiendo que la idea es que aprendamos todos.
Claro, mira, el libro es un libro que te da herramientas para aprender a gestionar una crisis, o sea, para tratar de ser más resiliente. O sea, crisis en la vida vamos a tener todos, como tú has comentado, pues por ejemplo, mi primer matrimonio, ahora hablo de ello, y el tema de los ingresos en la pandemia, por cómo tenía yo orientado mi trabajo. O sea, crisis en la vida, en todas las familias va a haber. Lo importante no es la crisis, sino nuestra capacidad de reacción, para no quedarnos ahí completamente bloqueados y poder desarrollar esa parte resiliente, que es la capacidad de afrontar la adversidad. Entonces yo creo que yo cuento ahí temas personales porque con mi labor divulgativa en redes la gente muchas veces me dice qué fácil es ser positiva y optimista y siempre estar alegre cuando la vida te viene a favor. O sea, ese es el juicio de valor que la gente hace. La gente ve que yo tengo un, bueno, pues que llevo 26 años ejerciendo la psicología, que tengo un marido maravilloso, que tenemos 4 hijos y la gente piensa que, bueno, pues que yo soy feliz porque tengo eso. Pero no es verdad. Yo tengo eso porque ante la adversidad yo traté siempre tirar de bueno, pues de darme la propia medicina que doy en psicología conmigo misma. Y en mi primer y cuento mi primer matrimonio, que fue para mí una de las crisis más grandes de mi vida. Yo llevaba 6 años casada y fue nacer mi hija y al 6º día desapareció completamente mi marido, que yo no he vuelto a saber nada más de él, ni mi hija
madre
tampoco.
Mía.
O sea, ni una pensión alimenticia, nada. Entonces, claro, pues yo ahí me quedé en estado de shock. Me estaba yo porque nunca he tenido la información adecuada para saber qué había pasado realmente.
Claro.
Entonces, si no es ahí por mi trabajo, mi constancia, los amigos que tenía alrededor, mi optimismo, mi capacidad para decir, ojito con el pasado que no te condicione el futuro, pues seguramente me hubiese quedado en el camino. Entonces, eso es lo que trato de decir, que a mí lo que me ha ayudado, pues es poner en práctica la fortaleza que todos tenemos dentro. Lo que pasa es que a veces no confiamos en que tenemos esa fuerza, y sí la tenemos.
¿Y esa fuerza se desarrolla de manera automática, instintiva, natural, o realmente exige, digamos, un cierto tipo de trabajo o tomar determinadas iniciativas, no sé?
Pues requiere todo eso. Mira, de forma instintiva te puede salir, tú imagínate que vas por la calle y ves delante tuyo, si yo por ejemplo voy por la calle y veo una injusticia que pueden estar atacando a una persona o increpando, esa fuerza me va a salir, porque a mí me sale el ir a ayudar y poner a salvo a una persona a la que están humillando. Pero en situaciones en las que uno no tiene esa urgencia, ¿no?, en el que la vida no te dice pon a salvo a esta persona, a veces, si no hemos tenido un entorno que nos haya apoyado, que nos haya hecho sentir seguros, que haya estimulado nuestra autoestima, como pueden ser los padres o los maestros, y tú eres una de esas personas que te sientes insegura, que siempre has dependido de los demás para que te resuelvan la vida, pues al final eso es lo que tú terminas creyendo que eres. Entonces ahí sí que tenemos o que buscar ayuda profesional o contar con amigos o coger un libro y decir, a ver, este libro que me ayuda, qué consejos prácticos me da para que yo desarrolle pues todas esas capacidades que tenemos dentro pero que a veces no tenemos desarrolladas o porque no ha habido la situación para ponerlas en práctica o porque tú no has confiado en ellas.
Por ejemplo, dame un ejemplo de una persona que haya aprendido resiliencia o que con un consejo concreto haya, digamos, cambiado su actitud.
Bueno, pues, hombre, así una persona en concreto, no sé, yo en el libro sí que voy contando historias desde la, por supuesto, desde la confidencialidad de personas con las que he ido trabajando y, bueno, pues recuerdo, por ejemplo, el caso de una ingeniera de minas que perdió su trabajo en la mina, pero que era una persona que poquito a poco había ido desarrollando una afición que tenía enorme, que era la de la decoración de interiores, bueno, la restauración de muebles, y bueno, pues lo dedicaba en su tiempo libre, le dedicaba horas y horas a esa pasión, y el día que la despiden, pues cuando llega a casa, ella pensaba que el día que la despidiesen del trabajo iba a ser el acabose. Y ese día llega a casa, abre el ordenador, se busca una formación reglada relacionada con la restauración y el hecho de cambiar de objetivo, ¿no?, el hecho de no dar vueltas a qué he hecho yo mal para que me despidan y enfocarse en qué puedo hacer a partir de ahora que yo disfrute, es lo que permitió pues que en 2 o 3 años estuviese trabajando de restauradora y que le fuese bien.
Qué bonito, efectivamente. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que tú dices que en todo este proceso de evolución de la persona, de hacer un camino, el tener momentos para disfrutar y tener como base la actitud de disfrutar de la vida es muy positivo, cuando cabría pensar que a lo mejor es una pérdida de tiempo.
No, en absoluto. Tú date cuenta que las personas necesitamos tener un equilibrio emocional. O sea, no podemos estar siempre contentos y felices porque eso es completamente irreal. Pero sí es cierto que tenemos que hacer por buscar y crear esos momentos felices. Entonces, el momento en el que tú aprendes a gestionar tus emociones de una manera adecuada, porque hay gente que gestiona sus emociones, pues comiendo, o bebiendo, o comprando. Pero si nosotros buscamos en la vida buscar ese propósito, ver qué da sentido a nuestra vida, crear pequeños momentos durante el día que nos hagan sentir bien, que disfrutemos, pues ese equilibrio emocional va a hacer que en los momentos en los que estamos más decaídos o en los que tenemos que tirar de responsabilidad porque no nos queda motivación, estemos más motivados para hacerlo. Porque es que el disfrute, igual que la tristeza, forman parte de la vida. O sea, nosotros no hemos venido a esta vida a sufrir. Pues al que le ha tocado una serie de circunstancias muy duras, seguramente va a sufrir más que otra persona que ha tenido un poquito más de suerte, pero realmente tendríamos que hacer por crear situaciones en las que podamos disfrutar.
Qué interesante. Y también señalas como algo importante hacer las paces con el pasado. ¿Qué tiene que ver el presente o el futuro con el pasado?
Muchísimo. Mira, yo creo que todos, si miramos para atrás, todos tenemos gente que se ha portado mal con nosotros. Situaciones injustas que hemos vivido, pues por ejemplo que tú fueses en coche y alguien que iba conduciendo con el móvil se chocase contigo. O sea, todos hemos vivido situaciones que, entre comillas, no merecíamos. O todos hemos vivido situaciones que no son equivalentes a lo que tú has invertido en valores en la vida. Entonces, si nosotros estamos continuamente recordando quién se portó mal con nosotros, los conflictos que tenemos abiertos, si guardamos ese rencor, si no hacemos más que tener esa actitud victimista y quejica con las cosas que no nos hemos buscado pero que nos han tocado, perdemos tanta energía en ese pasado que no nos queda energía para vivir el presente de una manera serena. Y claro, todo ese pasado nos condiciona, porque yo puedo pensar que soy la parte perdedora de la vida, que a mí todo el mundo me toma el pelo, que yo soy, que de buena soy tonta, que la gente se aprovecha de mí. Si esa es la imagen que yo elaboro de mí en función de mi pasado, no tendré fortaleza para afrontar el presente. Yo puedo tener otra narrativa, tener otras interpretaciones en la que piense pues que hay cosas que son fruto de la casualidad, que la mala suerte también interviene, que no todo el mundo tiene los valores con los que tú tratas de vivir y que a partir de ahora también tenemos que elegir con qué etiquetas o con qué actitud o de qué manera queremos vivir el presente y el futuro, porque es que si no el pasado nos está condenando.
Sí. Hay una parte física. Fíjate, hablas de la necesidad de afrontar las crisis descansando, comiendo sano, meditando, haciendo ejercicio.
Mira, para mí hay una cosa que se llama el fondo de armario del bienestar emocional. El fondo de armario es todas esas pequeñas actividades que forman parte de nuestra naturaleza humana, porque estar activos y dormir bien forma parte de nuestra naturaleza. Bueno, pues esas actividades lo que hacen es modificar nuestros neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, oxitocina, que son neurotransmisores que nos generan bienestar. Entonces, si lo más básico nosotros no lo llevamos a cabo, es muy difícil que nos encontremos bien. ¿Qué ocurre? Que cuando uno entra en una crisis, una separación, una pérdida de empleo, esta situación, solemos abandonar esas prácticas saludables, dormimos menos, digo, pues no tengo ganas de ir a hacer deporte, me quedo en el sillón, voy picoteando y mis emociones incómodas las voy parcheando con la comida. Entonces, eso que es tan básico no lo podemos perder de vista. Para mí lo básico es dormir y descansar, no robar horas al sueño, dedicar todos los días un poquito de práctica a la meditación, que hay un montón de prácticas de meditaciones informales guiadas en aplicaciones de móvil, hacer actividad física, porque el deporte es salud mental, y tratar de comer de una manera saludable, que yo no soy quien para decir qué es lo saludable, pero cada uno puede seguir al nutricionista que vea oportuno.
Claro, claro. Tú dices que en los momentos de crisis hay que tomar decisiones a pesar de que tengamos dudas.
Sí, mira, hay mucha gente que está completamente bloqueada sin poder tomar una decisión porque dice que se siente insegura. O sea, cuando tú tienes que tomar una decisión, todos nos sentimos inseguros porque la propia toma de decisiones genera inseguridad. ¿Pero qué hacemos? Pues tomar una decisión y correr un riesgo que es asumible. Hay veces que la persona insegura se excusa en que yo soy inseguro y no sé tomar decisión, y lo que hace es incrementar su nivel de inseguridad al ver que no puede avanzar. O sea, la manera de avanzar en la vida es tomar decisiones y contar con que cada decisión va a traer una pérdida. una pérdida que normalmente es asumible o que dentro de la balanza de éxito y fracaso pensamos que esa pérdida es menor que aquello que podemos lograr, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Si tú decides, como madre y padre, mandar a tu hijo a estudiar un año a Estados Unidos, ¿vale? Si te lo puedes permitir y lo mandas a estudiar un idioma, tú estás viendo que la ventaja es, pues, que va a conocer otra cultura, que va a tener una amplitud de mente, que va a venir hablando el inglés de forma bilingüe, pero hay una pérdida, que es que te pierdes un año de tu hijo. Entonces, ¿nos genera inseguridad? Por supuesto, pero la tomamos. Entonces, si no tomamos decisiones, la inseguridad va a ser cada vez mayor. Lo que yo animo a la gente es que, a pesar de la inseguridad, tomes una decisión. Que es que no hay nada escrito que diga, no tomes decisiones hasta que te encuentres completamente seguro. Eso no existe. Las personas que toman decisiones también conviven con la inseguridad, pero se echan para adelante.
Y una última cuestión. ¿Podemos sacar algo, Patricia, algo bueno de la pandemia? Porque indudablemente tiene muchos aspectos negativos, que además han salido también hoy. Pero tú dices que nos ha dado un tiempo para frenar.
Sí, mira, me encanta esta pregunta, Cristina, porque muchísima gente ha dicho durante la pandemia, de aquí saldremos reforzados, de aquí saldremos mejores personas, de aquí saldremos con aprendizaje. Y esto no es del todo cierto. Habrá a una pequeña parte de la población que simplemente con la reflexión de lo que ha vivido les cambie, pero al resto no. ¿Por qué? Porque para que tú generes un cambio en tu vida, necesitas comprometerte con ese cambio, planificarlo y ponerlo en marcha. O sea, ¿la simple experiencia de haber vivido una pandemia va a hacer que cambiemos nuestros valores? No. Normalmente las personas terminan repitiendo sus antiguos hábitos. Así que lo que es importante para aprender, porque de cada fracaso no se aprende o de cada experiencia dura no se aprende, es que nos tomemos un tiempo para trabajarnos por dentro y decir, a ver, de lo que yo he vivido en la pandemia, ¿con qué me quiero quedar? Bueno, pues igual me quiero quedar con haber frenado un poco el ritmo de vida que llevaba, con tratar de compaginar un poco mi trabajo presencial con el teletrabajo, con el tiempo que ahora le he dedicado a mis hijos, con mi autocuidado, que he estado más pendiente de mí, y que hagamos un plan para cada uno de esos cambios. Pero solo con la reflexión de lo que me ha gustado y lo que yo quiero cambiar no se va a producir el cambio.
Pues esta es Patricia Ramírez y este es su libro que os recomendamos en este aniversario de la pandemia. Somos Fuerza, de la editorial Grijalbo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, Patricia.
A ti, Cristina. Un besito muy fuerte.
Adiós.
Adiós.